Pues comenzamos con Radio Fafa. Estamos un poco a oscuras después de algún tiempo, porque la cámara que solemos usar no la tenemos ahora en el estudio, así que tendremos que, pues de algún modo, ejercer lo que es la radio un poco a oscuras. Y esto de oscuras, a oscuras, perdonad, es una manera de expresarme. A ver si entre tanto mi compañero Javier Robles me consigue una webcam. Pues nada, estamos, en primer lugar vemos a Lampa del James Goodall. Sí, hola. ¿Qué tal, Ana?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos ya casi encontrando la... Ahí no cabe el... Estos problemas técnicos del inicio son un poco incómodos. Pero en fin, tenemos también a Mari Carmen, como todas las semanas. Mari Carmen Morillas. ¿Qué tal, Mari Carmen?
Hola, buenas tardes. Pues... Aquí andamos ya conectados en Radio Fafa.
Descansando de IFEMA, creo.
Sí, bueno, descansando de IFEMA y cansándonos con nuestros temas. Aquí es un continuo.
Muy bien, pues a ver quién más se tiene que conectar. Me parece que Ana, ¿vienes acompañada? No, ¿no?
Yo no, yo estoy más, iba a decir estoy más sola que la una, pero...
No, no. Vale, vale. Entonces, creo que podemos dar comienzo al programa. En primer lugar, disculparnos porque la semana pasada tuvimos un pequeño tropiezo y no pudo hacerse el programa, y teníamos muchas cosas que se iban a producir o que se estaban produciendo, y en eso pues podemos hacer un repaso desde pues 14 días atrás. No sé si os parece demasiado, pero vamos a lo más importante para el movimiento de AMPAS. Ayer terminó en IFEMA un salón, ¿estuvisteis ahí ambas dos?
Sí, sí. Ahí estuvimos on fire todos los días.
Bueno, contadnos qué tal, porque íbamos a anunciarlo como, sobre todo, pues algo para que la gente acudiera. Se anunció hace dos programas, pero la semana pasada, que era el momento crítico para conseguir que la gente participara en ese concurso, pues no fue posible. ¿Cómo ha ido?
Participaron, sí que fueron. Ajá. Hubo momentos en los que tuvimos el stand pues prácticamente overbooking, con ya no podían entrar más niños. Bueno, niños, también hubo familias, madres y padres que estuvieron con nuestros talleres participando. Es decir que al final el stand fue bastante exitoso.
Pues esto pasaba por también un objetivo, un propósito de ese concurso. No es simplemente dibújanos algo. ¿Qué nos podéis explicar de las bases del concurso?
Pues mira, teníamos en activo todo el tiempo en el stand, desde que se abría a las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, dos centros de interés. Uno era... un concurso de cómic en el cual ofrecíamos unas plantillas o folio en blanco dependiendo de las intenciones, ¿no?, y de la destreza de los participantes.
La edad,
en el
claro.
Cual, claro, es que ahí nos encontrábamos un público de todas las edades. Aparecieron niños pequeños de infantil, hubo de primaria, hubo de secundaria, hubo también alumnado de bachillerato de artes. Es decir, que ahí nos encontramos con un amplio espectro de participantes, y dependiendo la edad, pues nos fuimos adaptando, ¿no?, a cada uno. Al igual que el material, las pinturas no eran las mismas para niños más pequeños, que necesitaban para la grafomotricidad pues unos rotuladores más gordos para poderlos coger mejor. Que por ejemplo el bachillerato de artes, que ya tenían sus rotuladores de acuarela, eran distintos. Entonces, bueno, ahí hubo un trasiego bastante importante en esa mesa de cómic. Y luego el otro centro de interés era nuestro famoso taller de chapas, en el cual Ajá. podían diseñar con su personaje favorito de cómic. O era también bastante libre, ¿no? Un poco eso sí, centrado en la temática de la feria, que era el cómic, pero no obstante dimos alas a la creatividad y ahí tuvimos unas chapas también con unos diseños muy interesantes, de todas las edades, ¿eh? Porque de todos puedes sacar una lectura bastante, bastante chula, ¿no? De esos diseños que nos fueron dando. Y bueno, ahí estuvo Ana ayudándonos. Vinieron mucho más también compañeros y compañeras de la junta directiva y Ana ahí estaba saltando de una mesa a otra también, ¿verdad, Ana? Captando niños. Bueno, al final no hacía falta ni captarlos, directamente entraban.
Claro.
Sí,
Ana,
eso a
cuéntanos,
mí me
el
sorprendió por...
proceso.
Sí que es verdad que me sorprendió mucho el sábado, que hubo más visita de chicos y chicos y chicas entre los 16 y los 20 y tantos años, que participaron tanto haciendo sus chapas como el cómic, auténticos artistas brutales, muchos de ellos, y me sorprendió que no les diese vergüenza entrar, por ejemplo, en el stand de la federación, que al final siempre se nos significa más con la infancia que con la adolescencia, y tenemos muchos institutos federados con nosotros. Y la verdad que fue muy interesante trabajar con adolescentes.
Bueno, pues se supieron o están pendientes de saberse los premios, porque eso de los premios siempre es un aliciente. ¿Se conoce quiénes han sido las personas que,
Sí.
bueno, han salido con su laurel?
Pues lo vamos a publicar en breve. Ya queda nada, nada. Así que no hay que ser impaciente, pero lo vamos a publicar ya. Porque además también tenemos pendiente publicar otros concursos que tenemos en activo, aparte del de la feria, porque en la feria teníamos un sorteo concreto en el mismo stand para los visitantes que pasaban por ahí y participaban, el cual vamos a también a publicar de manera inminente. Y luego también teníamos uno específico de cómic que se ha abierto también a las AMPAs federadas y en el cual se daba también un plazo de tiempo un poquito más amplio, ¿no? Para poder enviar, que si no podían acercarse físicamente allí, que lo pudieran enviar de manera telemática al correo de la federación. Ahora toca resolverlo, que va a ser ya, ya mismo. Y os lo comunicaremos, lo vamos a decir, por supuesto, en Radio Papa.
Perfecto, pues eso ya entrará la próxima semana y bueno, pues supongo que antes las redes sociales se encargarán de chafarnos la primicia, pero estaremos encantados. Pues, a ver, tomemos la calle, que esto iba a ser el pasado 27 de octubre, fíjate que ya hasta parece lejano tras un día festivo. Bueno, esto fue en Rivas, ¿qué nos podéis contar?
¿Tomemos la calle en Rivas o te refieres a
¿No
lo
era
mejor
Rivas?
a...?
Ah, pues entonces me he desubicado. Cuéntame.
Porque lo que estuvimos haciendo fue una compañera de la junta directiva, estuvo la federación en una ruta de colegios de la cual formamos parte en la organización de la plataforma Calles Dignas Justa Freire. Esto fue el domingo y coincidió con la feria del cómic en IFEMA, entonces desdoblamos efectivos y la FAPA también
Ah,
estuvo
vale.
allí el domingo. Hubo diferentes itinerarios en el cual hubo una dramatización y se pasó por el Colegio Miguel Unamuno, por el Calvo Sotelo, por el CEIP Luis Bello, por Nicolás Salmerón y por el CEIP Padre Póveda. Se hizo pues una dramatización, como os comentamos, muy bonita de retrocediéndonos a la época, ¿no? Porque estos centros educativos se inauguraron en la época de la República y pertenecían a los grupos escolares. Entonces hubo diferentes actos en estos centros, diferentes paradas en los cuales también participaron las AMPAs de esos centros a los cuales les queremos agradecer la participación que han estado realizando, ¿no? Para visibilizar en esta jornada festiva de recuerdo, de homenaje y de reivindicación.
Bueno, pues vamos a otros asuntos, a lo mejor más pegados a a actualidad, no sé, el tema de las asambleas de docentes. Quería preguntaros, no por las asambleas de docentes, sino por la opinión vuestra personal, si no lo habéis tratado en junta directiva de la FAPA, acerca de esos trabajos que se están realizando para que se reduzca el número de horas lectivas. El profesorado reduzca su número de horas lectivas, que no creo que el alumnado, sino el profesorado.
Claro, en ese sentido es un tema que están trabajando los sindicatos, pertenece a su parcela. Lo que está claro es que esa reducción supone también una mejor atención y además individualizada del alumnado, porque además pueden trabajar, ¿no?, en otros momentos aspectos que quedan descolgados cuando se está trabajando directamente en un ámbito, ¿no? En ese sentido, es positivo, ¿no?, el que puedan tener más tiempo para poder trabajar en otras materias. En otras materias me refiero... No,
prepararse a...
sí, prepararse
aulas,
en su formación también. Eso es, en su relación entre ellos, ¿no?, en todo lo que tienen que trabajar entre los mismos compañeros y compañeras docentes, pues para luego poder realizar esa planificación, ¿no? Pero ahí ya es un ámbito sindical en el cual son los sindicatos los que están peleando, y espero que puedan llegar a buen puerto, sobre todo poniendo en el centro el interés superior del menor.
Bueno, pues algo que nos toca más de cerca y ya es, pues algunos dirían un récord, la 22ª jornadas de AMPAS que se va a celebrar en Fuenlabrada. Estamos ahora anunciando esta celebración para los días 14 a 16 de noviembre en Madrid, sin embargo, ¿no?, en la sede de la FAPA o en la FAPA Fuenlabrada.
Esta se va a realizar en la sede de la delegación de Fuenlabrada de la FAPA. Ya es la 32. Ya van 32 jornadas de AMPAS las que estamos celebrando con la delegación de Fuenlabrada, y se va a realizar a lo largo de 3 días. Como bien has dicho, el 14 y el 15 y el 16 de noviembre. En los destinatarios son, como no puede ser de otra manera, asociaciones de madres y padres, familias del alumnado y profesionales también de la educación. El primer día se realizará una presentación e inauguración institucional en la cual estará el presidente de la delegación, que como ya conocéis es nuestro compañero José Manuel Simancas, conocido como Ziki. Estará también el concejal de educación Isidoro Álvarez y el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala. También estaré yo también allí en la mesa con los compañeros. Y bueno, se realizará una charla en cuanto a la situación de la educación en Fuenlabrada, en la cual expondrá el concejal de educación del ayuntamiento. Y luego el día 15 pues seguiremos también con la jornada con algo tradicional ya en estas jornadas de Fuenlabrada, que es el programa de radio, en el cual pues van a participar familias, docentes, alumnado, la federación, la concejalía de educación del ayuntamiento. Y el 16, bueno, seguirán con más actividades. Una de ellas, por ejemplo, es la salida con AMPAS a la planta de reciclaje de Fuenlabrada con una charla informativa. Y se clausurará el día 16 de noviembre por la tarde, en el cual se va a realizar también un sorteo de 2 ordenadores entre las AMPAs que estén presentes para la clausura ya de las jornadas.
Estas jornadas, lógicamente, están sobre todo centradas en la población y en los centros educativos de Fuenlabrada, pero ¿tenéis algún otro tipo de invitados de otras zonas? ¿Cómo va?
Pues en un principio estas son muy muy locales, ¿vale? Porque se va a trabajar mucho, y es que además así lo marca, ¿no?, el díptico que dentro de poco estará ya, porque os lleváis la exclusiva, que lo sepas. El díptico aún no es
público. Pero no todas las exclusivas, ¿no?
¿Has visto? También tienes exclusivas en Radio Papa, por supuesto. Entonces, bueno, el tema es la educación en Fuenlabrada. Se escogen lemas y ese va a ser el lema de esta jornada. Entonces, bueno, lo que sí me gustaría es trasladar a los compañeros de Fuenlabrada mi felicitación ¿no? Por mantenerse ahí en el tiempo, en actualidad, por ese trabajo tan potente que están realizando en Fuenlabrada y ser el referente de las asociaciones de madres y padres de esa localidad.
Enhorabuena, hablaremos con ellos y que nos cuenten también la próxima semana, de forma breve un poco, qué conclusiones y qué pasos, porque claro, no es lo mismo estar en Fuenlabrada que en Villaverde, son dos ayuntamientos distintos. Eso influye, ¿no?
Sí, claro, influyen mucho las políticas que se realizan desde el ayuntamiento, porque las de la Comunidad de Madrid nos tocan a todos, ¿no? Porque ya sabemos las competencias cómo están derivadas y sabemos hasta dónde puede llegar un ayuntamiento. Pero una corporación local puede hacer también cosas en educación y cosas muy importantes. Y las políticas que se realizan en este ayuntamiento en concreto a favor de la escuela pública son unas políticas muy potentes, son una apuesta clara por la escuela pública. Y es algo que hay que agradecer, aunque quizá no tendríamos que agradecerlo, en el sentido de que debería darse, por supuesto, ¿no? Ese refuerzo y esa apuesta, ¿no? Por la escuela pública, pero según la situación en la que estamos hay que agradecerlo, sí. Y en Fuenlabrada tienen iniciativas muy, muy potentes, como puede ser, por ejemplo, hacen campamentos de inversión lingüística que lo subvencionan en gran parte por el Ayuntamiento de Fuenlabrada para poder dar esa oportunidad a las familias que no tienen recursos económicos para poder realizarlo. O como pueda ser, por ejemplo, becas para el alumnado de la universidad, también lo realizan en Fuenlabrada, y muchas iniciativas, muchas propuestas a lo largo del tiempo. También fue uno de los ayuntamientos en los que se invertía muchísimo en el banco de libros en su momento, y las familias de Fuenlabrada tenían esas ayudas y becas, ¿no? Para poder comprar los libros de texto y material que no todos los ayuntamientos lo tenían, ¿no? Y el ayuntamiento lo mantuvo durante muchísimo tiempo. Es decir, que es un ayuntamiento con una mirada muy progresista, ¿no? Y a favor de la escuela pública. Sin embargo, eso pues no se encuentra, ¿no? Desgraciadamente, en otros ayuntamientos.
Bueno, pues enhorabuena por los vecinos y las vecinas de Fuenlabrada. Te quería preguntar, os quería preguntar, aunque no sé si Ana, que es que hace un momento al presentarla solo me acordaba de su nombre, pero no del apellido Navarro. Así que disculpa, Ana. El caso es que, bueno, pues esta semana ha sido noticia que iban a reducir los derechos de las aulas del espectro autista, las aulas TEA. Que iban a ampliar la ratio. No sé qué si lo habéis estado viendo, tratando, qué hay de novedad realmente con esta noticia.
Lo estamos trabajando de una manera muy minuciosa en la federación. Dentro de poco vamos a hacer público nuestro posicionamiento al respecto. Lo que hay que dejar muy claro, y en la resolución lo pone, es que en ningún caso habrá más de 5 alumnos o alumnas simultáneamente en el aula TEA. Eso hay que dejarlo claro. Esto con la legislación en la mano, publicada con esta resolución. Ahora también os digo que estamos trabajando porque la federación pues va a publicar un posicionamiento muy claro, ¿no? Al respecto de esta situación. Lo que entendemos, y quizá esto ya sea una aportación mía personal, porque aún no está definida este posicionamiento oficial de la federación, pero mi posicionamiento, que también lo tengo, ¿no? Como persona en este caso, es que me apena que se vayan lanzando mensajes que no se ajustan a la realidad. Todos queremos recursos en los centros educativos públicos, pero en esta resolución en ningún momento se dice que en el aula, hablamos del aula,
Claro.
vaya a haber más de 5 alumnos o alumnas dentro.
Muy bien, pues esperemos a esa resolución de la Junta Directiva de la FAPA Giner de los Ríos respecto al planteamiento que ha surgido directamente desde la Comunidad de Madrid, pero que parece que no ha sido muy claro, dado que ha generado estas interpretaciones inmediatamente, ¿no?
Sí, esto hay que lo vamos a aclarar, marcaremos nuestro posicionamiento y hasta lo que pasa que no se puede, no se debe, o así lo entendemos desde la Federación, tener una reacción sin revisar previamente y haber trabajado de una manera seria, un documento, en este caso esta resolución. En breve haremos público el posicionamiento.
Bueno, Mari Carmen, ¿quieres destacar algún otro tema de lo que va a venir? Porque sé que tenéis algunas reuniones de trabajo y bueno, en la agenda de la FAPA no sé si merece la pena después de IFEMA, pues que te eche encima este jarro de agua fría.
Bueno, a ver, no, son cosas, la educación está viva y sabemos que esto es así. Pues tenemos varias cosas en las que estamos trabajando porque ya sabes que el ritmo es constante, no para. Puede subir un poco o bajar un poco la intensidad, pero siempre hay trabajos. Entonces, hay algo en lo que nos estamos también centrando mucho porque seguimos trabajando el tema de los comedores escolares, porque todavía queda muchísimo trabajo por avanzar. Tenemos pendiente reunirnos con la Consejería de Educación para trabajar en la siguiente convocatoria de las becas de comedor para que no vuelva a pasar lo mismo que ha pasado este curso, para flexibilizarlas, para facilitar ese acceso a las becas de comedor. Y eso lo tenemos pendiente todavía con la Consejería de Educación. Del mismo modo, en cuanto a comedores, tenemos dentro de poco una participación en unas jornadas que se van a celebrar sobre comedores escolares a través del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, que ya os contaremos cuando nos vayamos acercando un poquito más a la fecha, pero que estamos también pues trabajando, porque para poder estar en un lugar, pues hay que tener el trabajo hecho. Y estamos trabajando de una manera bastante, bastante intensa el tema de los comedores, como podéis ver. Es un tema muy serio y que nos preocupa mucho y no para con haber concedido, ¿no?, las becas de comedor a los solicitantes en tiempo y forma, sino que hay que trabajar muy mucho el modelo de comedor escolar de la Comunidad de Madrid. Y bueno, tenemos también a la vista comisiones permanentes del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, pues están trabajando los capítulos del informe del sistema educativo del Consejo Escolar y bueno, vamos trabajando, vamos ya por el D, ya llevamos varios capítulos y porque se va preparando ya para el pleno. El pleno se celebra en diciembre y es donde se aprueba este informe del sistema educativo. Y es un trabajo muy minucioso, porque hay que estar revisando absolutamente todos los datos que vienen en estos capítulos y se toca todo lo que es la educación en la Comunidad de Madrid. Entonces, imaginaros, es un documento pues muy denso, muy denso, muy
Lógico.
interesante también y desconocido.
Bueno, pues iremos siguiendo de cerca la información, las informaciones que nos dais cada semana. Yo ahora estaba mirando precisamente un tema de transición hacia la siguiente sección y me he encontrado que es el Día Internacional, el día, mejor dicho, entre el 9 y el 15 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Ciencia y de la Paz. Ciencia y paz. Es curioso, pero nunca han estado realmente de la mano, porque cuando más ha avanzado la ciencia ha sido cuando ha habido guerra y conflictos. No sé si esto se puede cambiar, darle la vuelta. ¿Cómo lo ves, Mari Carmen?
Pues entiendo que sí, que claro que se puede hacer, pero hay que querer hacerlo también. Y desafortunadamente dentro de estos conflictos bélicos también hay otro tipo de intereses, ¿no?, que pasan por encima de las vidas de las personas. Entiendo que es querer hacerlo y tener la voluntad de querer hacerlo. Es muy importante, ese binomio es muy interesante. La verdad es que pues lo que decimos, hay tantas cosas todavía por hacer. A veces la historia nos va recordando día a día que la historia se repite constantemente y miramos hacia atrás y decimos, ¿cómo puede ser que en pleno siglo XXI sigamos haciendo cosas que sabemos que son tan terribles, ¿no? como una guerra? Y se siguen realizando, a pesar de haber vivido ese horror y haber tenido luego un periodo de paz, y volvemos otra vez. Es algo que la humanidad, entiendo, que debe hacérselo mirar.
Bueno, pues me parece importante esta reflexión. Vamos a seguir, desgraciadamente, hablando de esta semana de la ciencia y la paz, pero también de la guerra y la paz, porque la próxima semana vamos a tener invitada una persona o dos personas que han creado un colegio muy especial en Madrid. Y no voy a cerrar ahora mismo esto, por si acaso, no voy a decir y me voy a guardar, como hacéis vosotros desde la Federación, alguna confirmación. Este tema se titula Filigrana, de Marcelo Mappelman. El tema es Paz Ciencia, y yo no sé si es sin más un juego, pero tengo ganas de escucharlo y compartirlo hasta donde nos dé el tiempo de radio, que como sabes no es mucho. Después nos seguiremos con la logopeda y tendremos a José Luis Pazos. Mari Carmen, te despedimos y, como siempre, buena semana educativa.
Buena semana educativa.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Para mí.